El hueco en el muro.
Y en el hueco del muro, aquí por Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarija, Zipaztambo, en Sucre, nos vamos ahora hasta la Argentina y nos vamos a encontrar con Verónica Gago, además de analista, investigadora, una militante desde las luchas de los feminismos, pero también de todo el campo popular, y una amiga también ya hace rato de Huaynatambo. Verónica Gago, un gusto tenerte en el Hueco del Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad.
Hola Mario, un gusto estar de nuevo acá en Huaynatambo, un placer, bueno, seguir como siempre conversando.
Pues este pasado domingo hemos tenido primera vuelta electoral en la Argentina y los resultados han abierto a la segunda vuelta electoral. Todo un escenario de alta tensión, por decirlo de alguna manera, en Argentina, pero de eso justamente queremos hablar contigo, Verónica. ¿Cuál es tu balance de lo que ha sucedido en esa elección el pasado domingo, las perspectivas? Cuéntanos un poco el panorama político allá.
Bueno, lo primero tal vez es recordar o reponer, para quienes no siguen tanto la coyuntura argentina, que previo a estas elecciones del domingo, el 13 de agosto, o sea, dos meses antes, hubieron lo que en Argentina se llama primarias obligatorias, que no existen hace tanto tiempo, pero que, bueno, son internas abiertas de los distintos partidos políticos. Y en esas internas abiertas emergió como ganador Javier Milei, que es un personaje de la ultraderecha, que conformó un partido que se llama La Libertad Avanza, y que, bueno, fue la sorpresa de ese resultado, ¿no? Aquella elección se dividió como en tres tercios, y el candidato del oficialismo del gobierno actual, Massa, fue el que peor salió en los resultados. Hay que recordar que Sergio Massa es el actual ministro de Economía y a la vez candidato. Entonces, desde agosto, donde se da esta emergencia tan fuerte de la ultraderecha en un primer lugar, de la derecha, es decir, del partido que viene de la fuerza de Mauricio Macri, el ex presidente también muy neoliberal de la Argentina durante 2015 y 2019, y en tercer lugar, el candidato del oficialismo del gobierno actual. Entonces, ese fue un poco el escenario que abrió una gran preocupación, porque las propuestas de esta ultraderecha son, bueno, de reivindicación de la dictadura militar y de negacionismo del terrorismo de Estado. Prometieron un ajuste económico mayor al que está promoviendo el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que sabemos Argentina en este momento tiene la deuda externa con el FMI, que es la más grande en la historia, no solo de Argentina, sino también en la historia del propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que teníamos a partir de agosto es, bueno, un voto dividido en tres tercios, pero dos tercios monopolizados por la derecha y por la ultraderecha. Hay que, además, señalar que hubo otro tercio, que ahí lo dividiríamos en cuartos, que fue la ausencia, ¿no? La ausencia electoral, porque se registraron, digamos, las participaciones en términos de números más bajas en la historia de las internas abiertas. Entonces, con esa preocupación, digamos, del avance de las derechas y de la ultraderecha, es que se iniciaron campañas, sobre todo populares, feministas, muy desde abajo, repudiando, como les decía, el negacionismo respecto al terrorismo de Estado, la reivindicación de la dictadura que hacían estos candidatos, la reivindicación de privatizar la educación pública, la salud pública, y también estos candidatos de la ultraderecha pusieron como blanco de ataques al movimiento feminista, en particular el derecho al aborto, ¿no? Logrado en Argentina y como derecho de acceso legal al aborto a través de la salud pública en 2020. También atacaron la educación sexual integral en las escuelas. Atacaron también algo que hoy en Argentina es una discusión muy importante, que es la exigencia de la cuota alimentaria a los progenitores, ¿no? Que es un debate de por qué hoy las mujeres están cada vez más empobrecidas, más endeudadas, haciéndose cargo de la crianza de sus hijos, hijas e hijes, sin la corresponsabilización de los progenitores. Es decir, atacaron temas muy importantes que viene poniendo sobre la mesa el feminismo. Atacaron, por supuesto, a la población de la disidencia sexual. O sea que toda esta campaña se dio también en un clima de fuerte violencia y donde el movimiento feminista fue señalizado como uno de los enemigos. Voy reponiendo todo esto para explicar toda la fuerza social un poco que se activó, que tenía que ver con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones estudiantiles, con las organizaciones feministas, con las organizaciones de la economía popular, que, bueno, es un conjunto heterogéneo en Argentina de movimientos y organizaciones populares que también repudiaron las propuestas derechistas y ultraliberales. Así es que llegamos a que el domingo pasado el candidato del oficialismo, Sergio Massa, gana por 7 puntos de diferencia. Y eso fue una sorpresa enorme. ¿Por qué? Porque el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, estaba con un exitismo desbozado. Y además todos los medios ya lo auguraban incluso como ganador en primera vuelta. Entonces, la sorpresa, porque esta fue la palabra que utilizaron casi todos los medios, los periódicos, las radios el lunes, es decir, la sorpresa del triunfo del candidato oficialista, que insisto, es una figura muy controversial porque es el ministro de Economía en un momento en que la Argentina está con más de un 140% de inflación. Entonces, otro de los elementos fundamentales para entender un poco el vértigo de este momento en Argentina es la dramática crisis económica que estamos atravesando, donde los precios están aumentando sin parar, especialmente los precios de los alimentos, donde la semana previa a la primera vuelta de estas elecciones generales hubo faltante de alimentos en algunos supermercados porque había un boicot también de ciertas corporaciones de distribuidoras de alimentos, donde el precio del dólar sube cada día, ¿no? Y cada día en la pantalla hay que ir a fijarse a cuánto está la cotización de lo que se llama el dólar blue, que es un dólar paralelo, pero que es el que va siguiendo un poco el ritmo del aumento de los precios. Entonces, digo, Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, es también el ministro de Economía en una situación de tremenda crisis económica. Entonces, todos estos datos los voy comentando también para entender este carácter de sorpresa que tiene su victoria y que yo creo que en buena parte es atribuible a esta dinamización social y política que salió a responderle a la ultraderecha, incluso sin estar muy de acuerdo o sin tener una, digamos, una cercanía por ahí muy próxima a ideológicamente al candidato del oficialismo, ¿no? Pero fue poner un freno de mano al avance de la ultraderecha. La candidata de la derecha, la candidata que se llama Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad Interior del gobierno de Mauricio Macri, como señalaba, fue la que quedó fuera de la competencia electoral, y el balotaje, que sería el 19 de noviembre, en principio había quedado formulado entre Sergio Massa y Javier Milei, es decir, el candidato del gobierno actual y el candidato de la ultraderecha. Ayer ya ha habido, bueno, muchas noticias, están sucediendo cosas de manera permanente y Patricia Bullrich acaba de hacer una alianza con Javier Milei, ¿no? Entonces se armó un polo entre la candidata de la derecha y de la ultraderecha. Esto está generando muchos problemas en esa alianza que representa Juntos por el Cambio, que es el partido de Mauricio Macri, que ya se quebró porque no todas las fuerzas están de acuerdo en apoyar a Javier Milei. Entonces estamos ante un panorama de descomposición de la derecha, pero al mismo tiempo de reunificación, una parte de esa derecha con la ultraderecha, y por el otro lado el candidato del gobierno que ha incrementado, obviamente, sus conversaciones, sus alianzas en miras al balotaje de acá a un poco menos de un mes. Así que esto para hacer un rápido resumen de todos los elementos que un poco se están moviendo.
Verónica, este panorama que nos has puesto y que ha colocado, como dices, el balotaje, la segunda vuelta electoral para noviembre entre el candidato del oficialismo, Massa, y Milei, expresión de la ultraderecha, y estas recomposiciones que se dan en el propio bloque de la derecha. Quisiera, para que entendamos el fenómeno, ha habido una modificación importante, bueno, en la posición de Sergio Massa entre lo que fueron las primarias y la primera vuelta electoral, fundamentalmente. Milei ha sostenido más o menos su campo de votación entre ambos, y la candidata Bullrich descendió. Pero quiero comprender, quiero que nos ayudes a comprender el fenómeno Milei y la extrema derecha en Argentina. Uno, cuando mira desde afuera, mira a veces discursos disparatados, mira elementos negacionistas, como decías, pero también discursos muy próximos a los que fueron elementos de discusión de posiciones que se miran como alternativas en, históricamente, como posiciones vinculadas al achicamiento del Estado o a la desaparición de los bancos centrales, este tipo de cosas en los regímenes de control. Él mismo se autodefine un poco como anarcocapitalista. ¿Dónde cuaja ese discurso? ¿Cómo se compone? ¿Dónde, en qué lugares de la sociedad argentina cuajan? Es un fenómeno que puede tender, como en otros lugares del continente, a ser una cosa permanente. No, ayúdanos a comprender este fenómeno de esta irrupción de la ultraderecha argentina.
Sí, me parece un tema clave lo que planteas. Por un lado, tras la victoria, como decía, también sorpresiva en las primarias obligatorias de agosto, empezaron a proliferar, ¿no? Los análisis de, bueno, de dónde surge este personaje. Tenemos que entender que es un economista que se popularizó en programas de televisión, que fue asesor de empresarios muy importantes y eso, sobre todo de empresarios de medios, y eso le dio un espacio y una presencia, ¿no? En la televisión que, bueno, lo convirtió en un personaje popular y es un tipo que se la pasa gritando, que es muy agresivo, tiene estas propuestas también al ser economistas de ultraliberalismo, ¿no? Reivindicando desde la escuela austríaca, ¿no? Hasta bueno, economistas de la dictadura argentina, ¿no? Y teniendo una combinación que es programática en términos económicos, pero también ha popularizado que él es un outsider político, es decir, que repudia lo que llama la casta política, ¿no? Y presentándose como un personaje que no tendría nada que ver con el sistema político, sin embargo, es diputado, sin embargo, bueno, tiene vínculos muy estrechos con la élite empresarial y financiera, pero bueno, ha puesto ese discurso. Yo creo que más allá del personaje, lo que ha calado, sobre todo en un sector joven de sus votantes y sobre todo varones jóvenes, es, por un lado, este llamado a retomar una autoridad, un orden, a repudiar al feminismo. Creo que ahí hay una veta importante para comprender el atractivo que genera, sobre todo, insisto, en ciertos varones jóvenes, ¿no? Que se han visto fragilizados por la crisis de las relaciones patriarcales, que desde el feminismo como sensibilidad, como política, como movimiento, se viene empujando. Y yo creo que ahí hay una figura de autoridad agresiva, despótica, patriarcal, de la que aferrarse. Eso es por un lado. Me parece que hay una línea de explicación que va por ahí. Hay otra línea mucho más amplia y más compleja que tiene que ver con que Milei capturó un voto de rechazo y de enojo y de bronca con la situación actual, que insisto, es una situación totalmente dramática, de precariedad, de bueno, hiperexplotación en los trabajos, sobre todo para las generaciones jóvenes, pero no solamente. Estamos en Argentina con más de un 40% de pobreza, junto a la indigencia. Podemos hablar de la mitad de la población en una situación crítica, es un récord histórico. Esto afecta especialmente a las niñeces y para las personas que no están por debajo de la línea de pobreza, están sin embargo en un proceso de precarización acelerado. Y esto se ha incrementado tras la pandemia por la inflación. Digamos, hoy no tenemos índices de desocupación como era en la crisis del 2001, más bien tenemos índices de sobreocupación y de una enorme franja de trabajadores y trabajadoras que son pobres, incluso teniendo dos o tres trabajos. Entonces, yo creo que parte del voto de Milei fue un voto general de rechazo a la situación actual, más que una adhesión ideológica a muchas de sus propuestas. Como vos decías, él tiene una propuesta que es de achicamiento del Estado, de reivindicación de la privatización de las empresas públicas de los años 90, ¿no? De la reivindicación del gobierno de Carlos Menem, que significó acá el momento del consenso de Washington, del neoliberalismo. De hecho, muchos de sus asesores vienen de esa época, vienen de esa experiencia de gestión. Pero yo creo que eso es también algo que se ha visto revertido en las elecciones del domingo pasado. Es decir, que esas propuestas más específicas de él no cuajaron o no tenían no estaban respaldadas incluso por mucha gente que lo votó en la primera vuelta y que al escucharlo durante estos dos meses de campaña, por ejemplo, proponer la libre portación de armas, eso generó un repudio muy grande, al proponer el cierre de muchísimos ministerios. Yo creo que eso también le sacó bastantes votos a Milei o gente que estaba indecisa finalmente no lo votó. Pero como vos decías, me parece que, estos personajes de ultraderecha están emergiendo en distintos lugares del mundo. Esto que yo llamo la franquicia argentina, que es este personaje estridente, tiene, me parece, en la coyuntura local, el agregado de esta enorme crisis económica, ¿no? Que me parece que por ahí no es algo que sucede en todos lados. A Milei acá vino a abrazarlo el hijo de Bolsonaro. Hace algunas semanas le había hecho una entrevista que se viralizó uno de los periodistas de Donald Trump. Elon Musk, el dueño de Twitter, lo elogió. Es decir, está abrazado por esa derecha global. En el contexto, insisto, particular de la crisis económica argentina, creo que el exitismo que le auguraban finalmente no se confirmó, pero esto no deja de ser algo a seguir pensando porque esas subjetividades jóvenes, sobre todo de varones, siguen siendo interpeladas por discursos como el de Milei, porque la crisis económica genera un nivel de bronca, de angustia y de frustración que me parece es, campo de orégano para, por supuesto, propuestas de tipo autoritaria y porque, ha logrado un montón de diputados y senadores. O sea que más allá de cómo siga su candidatura en particular, su fuerza política ya tiene un peso parlamentario importante.
Un elemento que aparece, digamos, en el escenario mediático un poco marginal, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, Verónica. En este caso electoral en la Argentina ha habido también propuestas desde la izquierda, leídas clásicamente desde las izquierdas, que han tenido un desempeño electoral. ¿Cómo le fue a esas propuestas? Cuéntale además a la gente cómo se componen estas para entender qué también está sucediendo en el campo de las izquierdas electoralmente.
Bueno, la característica en Argentina es que es una izquierda trotskista, ¿no? Es un frente de izquierda, se llama FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, y para estas elecciones ha llevado como candidata a presidenta a Miriam Breckman, que es una histórica abogada por la defensa de los derechos humanos, y yo creo que es la mejor candidata que ha tenido la izquierda partidaria en Argentina durante mucho tiempo. Ella ha tenido una muy buena performance en los debates electorales, ha puesto temas que han generado mucha repercusión. Por ejemplo, lo increpó a Javier Milei sobre la cuestión de los femicidios y Javier Milei dijo que los femicidios no existían, por ejemplo, ¿no? Así como otras cuestiones que lo han puesto a Milei a explicitar posiciones que me parece que fueron importantes en términos de debate político, electoral y público. No le ha ido muy bien, han sacado un poquito más del 2% de los votos, o sea, lo cual no es mucho. Todavía no han emitido una posición respecto al balotaje. Sí se ha tomado y se ha viralizado una declaración que ella, Miriam Breckman, hizo al otro día de las elecciones, el lunes, diciendo, por supuesto, los dos candidatos que llegan al balotaje no son lo mismo, pero no ha habido todavía, creo, una definición partidaria. Y bueno, creo que es eso, es una izquierda que no tiene una gran performance electoral, es marginal en términos electorales, pero ha jugado su candidata, me parece, un papel importante en los debates presidenciales y en el debate un poco en los medios, dada su trayectoria, bueno, su reivindicación de las luchas ligadas a derechos humanos, también al feminismo. Y en el marco, digo, de una propuesta de la izquierda partidaria que tiene estos límites a la hora de ser representativa, ¿no? De ser una opción competitiva. Creo que incluso esto era parte del debate en la campaña. Mucha gente que le gustaba, le interesaba las propuestas de esta candidata, pero decía no es competitiva y ahora lo que está en riesgo es el éxito que puede tener la ultraderecha, ¿no? Entonces, creo que ahí había incluso gente que estaba de acuerdo con sus propuestas, que no las votaron, priorizando, bueno, el freno, como les decía, a la ultraderecha, dando por sentado que la candidatura de la izquierda, del FIT, no era competitiva en términos electorales.
Para cerrar, Verónica, todavía es muy pronto, pero al mismo tiempo ya es, porque de aquí a poquito, a menos de un mes, es la segunda vuelta electoral, el balotaje en Argentina. Ya contabas el posicionamiento oficial de la candidata Bullrich, que terminó en el tercer lugar con alrededor del 23% de los votos, pero lo que le ha producido ya rupturas, contradicciones, conflictos en el posicionamiento al interior de su partido. Pero con todo eso, ¿qué se va perfilando para esa segunda vuelta electoral? Todavía muy anticipada, pero ¿cómo vas viendo las tendencias para ese momento en Argentina?
Mira, a mí me parece importante que el lunes hubo una especie de estabilización de la moneda, ¿no? Acá estamos permanentemente pendientes de si hay corrida financiera, si hay corrida bancaria, porque una semana antes de las elecciones, Javier Milei dijo que el peso argentino vale lo mismo que el excremento y que entonces ahorrar en pesos no tenía ningún sentido. Eso generó una corrida financiera, pero además, digo, generó, que es una manera rara de decirlo, porque después salieron varias investigaciones mostrando cómo quienes habían producido esa corrida financiera son empresas y corporaciones y agencias cambiarias que muchas están ligadas a empresarios cercanos a Milei, ¿no? Pero el lunes no hubo repercusiones a nivel del dólar, lo cual generó una sensación de estabilidad. Estas empresas que yo les decía que habían un poco retaseado la distribución de alimentos y generado un clima de enrarecimiento, de hecho varias tapas de diarios hablaban del faltante de alimentos, normalizaron la distribución. Entonces yo creo que, bueno, hay un realineamiento de ciertos sectores de poder, digámoslo así, con el triunfo de Massa, y que se está organizando, digamos, alrededor de esta diferencia de puntos que ha sacado Massa, un nuevo equilibrio electoral. Por supuesto que no me animo a hacer predicciones, ¿no? Aparte, como les decía, están pasando tantas cosas cada día que es difícil pensar de acá a 3 semanas. Pero también la escena, digamos, de Javier Milei negociando con Patricia Bullrich después de haberla repudiado, diciéndole terrorista, por ejemplo, durante la campaña, pero a la vez haciendo alianzas con lo más rancio del sistema político una vez que él se reivindicaba por fuera de todos esos tipos de negociados y de pactos políticos, creo que también es un nivel de descomposición, ¿no?, que se ve de esa derecha. Ahora, no sabemos cómo eso va a repercutir en quienes votaron, por ejemplo, a Patricia Bullrich y ahora tienen que reorientar su voto, si eso inmediatamente se traduce en que la van a seguir a Patricia Bullrich ahora como aliada a Milei o que van a preferir otras opciones. Como les decía, la coalición de la que era parte Patricia Bullrich tiene en su interior otros partidos que ya dijeron que no van a apoyar a Milei. Entonces, bueno, yo creo que va a haber ahí una dispersión de votos, que estamos frente a semanas que van a ser muy intensas, que depende mucho también de que se calme un poco el nivel de inflación, que es un punto fundamental, pero a mí me parece que la opción de la ultraderecha está decayendo en términos del exitismo que se autoatribuía y que le atribuían los grandes medios. Yo creo que está en baja, para decirlo de manera sencilla.
Gracias, Verónica, siempre por darnos este pedacito de tiempo y pintarnos panoramas en Argentina. Seguramente vamos a volver a reencontrarnos, pero también con otros temas con los que nos encanta hablar contigo para comprender también las alternativas, los de lo que se gesta desde los campos populares, desde el campo de las mujeres y los feminismos, etcétera. Verónica, un abrazo desde Bolivia, tus palabras de despedida.
Un abrazo, Mario, y sí, sigamos en conversación, porque esos otros temas que vos nombrabas, ¿no?, la cuestión de los movimientos vinculados al feminismo, a las economías populares, sobre los que siempre intercambiamos, me parece que son protagonistas también de la coyuntura política, que por momentos parece estar, ¿no?, en lo que acá se llama la rosca electoral, la rosca partidaria, pero como señalaba al principio, si no hubiese habido una activación muy desde abajo contra esta opción, digamos, claramente fascista, bueno, no hubiesen cambiado los números electorales. Entonces, me parece que hay mucho que aprender, mucho que escuchar y que prestar atención en cómo se va rearticulando ese campo popular, feminista, antifascista, en un escenario de enorme crisis. Así que, bueno, la seguimos en breve.
Un abrazo, Verónica.
Un abrazo. El hueco en el mundo.